Pues es un privilegio poder estar con vosotros y compartir en esta mañana la palabra de Dios. Y quiero hacerlo sobre la base de un texto, el Salmo 37. Y del Salmo 37 vamos a ocuparnos los primeros 9 versículos. Salmo 37, del 1 al 9. Dice así el salmista: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Hasta aquí este pasaje, y vamos a meditar unos minutos en él. He puesto como título del sermón lo que es una frase del versículo 5, encomienda a Dios tu camino. Y es sobre esa perspectiva que vamos a estar meditando en estos versículos del Salmo. Y quizás, bueno, sin quizás, el texto, el versículo más conocido de este precioso Salmo es el 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Creo que todos coincidiremos en que es un texto precioso, alentador, estimulante. Todavía hace poco que hemos empezado un nuevo año. Y cuando empezamos un nuevo año, como decía alguien en el tiempo anterior, nos ponemos metas, nos fijamos objetivos, y tantas veces en esos momentos del año, del inicio de un nuevo año, de un nuevo periodo que se abre ante nosotros, pues vienen estas palabras a nuestra mente: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Vamos a situarnos en el contexto de estos versículos, en el contexto general del Salmo. El autor parece ser un hombre ya de avanzada edad. Fijaos, dice el versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por estas palabras se deduce que el salmista, cuando escribe este salmo, David, ya estaba avanzado en edad, ya era un hombre mayor, como algunos de nosotros lo somos también. Este hombre intenta transmitir a una generación más joven el conocimiento que ha adquirido mediante la palabra de Dios y mediante su experiencia personal a través de su relación con Dios. Ahora, el Salmo plantea un problema que muchas veces a lo largo de la historia ha golpeado al creyente, y es la prosperidad del impío. Era un postulado general, admitido, que Dios bendice a los creyentes, a los justos, y castiga los impíos. Esto se entendía y se aceptaba, pero al mismo tiempo que se aceptaba, es obvio que muchas veces no es así. O por lo menos en una primera vista no es así. Muchas personas que no son creyentes, que no son justas, muchas personas perversas gozaban de prosperidad. Gozan de prosperidad también en nuestro tiempo. ¿Cuántas personas hay que viven en la abundancia, que tienen de todo, que no pasan ningún tipo de problemas económicos, estrecheces, de nada, de nada? Y sin embargo, como contraste, ¿cuántos creyentes sinceros de verdad pasan por estrecheces, pasan por problemas, pasan momentos complicados, difíciles? Pasa. ¿Qué pasa? ¿No es verdad entonces lo que creían, lo que creemos? Pues a eso llegaremos. Pero es obvio que muchas personas gozaban de prosperidad y gozan en nuestro tiempo incluso y a lo largo de toda la historia, gozan de prosperidad mientras que los santos, los justos, los rectos son afligidos con diversas y dolorosas calamidades. Y este hecho siempre ha constituido un gran reto para la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Y con todo es imposible dar una respuesta adecuada a estos interrogantes. Pues los misterios de la providencia de Dios escapan a nuestra mente finita y sólo los podemos aclarar a la luz de la escatología cristiana. Pero aunque esto es cierto, llegamos a una conclusión. La actuación de Dios siempre es sabia y buena. Dios nunca, jamás deja de ser justo. Eso forma parte de su carácter, forma parte de sus atributos. Dios nunca deja de ser justo. Y al final se pondrá de manifiesto tanto la bendición reservada para el justo, como la retribución del impío. Sea cual sea la situación presente, la fe ha de continuar apoyándose en la presencia de Dios, en la perfección de Dios, cuya palabra final establecerá definitivamente el orden y la justicia, cuando este mundo haya pasado y estemos en la presencia de Dios unos y en la condenación eterna otros. El orden, la justicia, todo será puesto en su sitio. Quisiera dividir estos versículos del Salmo que hemos leído en tres puntos que son los que vamos a meditar en esta mañana. En primer lugar, los versículos 1 y 2. El salmista nos plantea un estado de ánimo. Higinio ha compartido antes otro salmo, Salmo 95, y ahí el estado de ánimo era exuberante. Nos anima a alabar a Dios. Pero este salmo no empieza así. El estado de ánimo es de perplejidad. ¿Cómo me sucede esto? ¿Cómo es posible? El salmista está perplejo ante lo que ve en su vida y a su alrededor. El salmista entra a saco, diríamos, en el tema, y lo hace con dos consejos. Primero, versículo 1, no te impacientes y la segunda parte del versículo 1, no tengas envidia. No te impacientes, no tengas envidia. En un estado de perplejidad, pues la impaciencia es lo primero que nos asalta. El salmista dice, no te impacientes, ten paciencia, espera, no te impacientes, pero tampoco tengas envidia. No tengas envidia de aquellos que están viviendo haciendo el mal. Ese no es el modelo a seguir, ese no es el ejemplo. No te impacientes a causa de los malignos. Deja a los malignos. Deja, dirá después más adelante, deja el juicio a Dios. No te impacientes por los malignos. No tengas envidia de los que viven en iniquidad. No la tengas. No desees ser como ellos. Cuando uno tiene envidia de otro, lo que quiere es ser como ellos, ¿verdad? O superarles incluso. No tengas envidia de los que hacen maldad, de los que hacen iniquidad. Lo que produce la impaciencia o la envidia es ver a los malignos y a los inicuos que prosperan. Que prosperan, que no les falta nada, que viven la vida, entre comillas, alegremente, que disfrutan de todo lo que quieren. No tienen límites. Pueden hacerlo. Pero lo primero, frente a este estado de ánimo, de perplejidad en el que cae el creyente, el salmista recuerda que la vida es un tránsito breve. La vida no es el fin supremo. Versículo 2. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es decir, eso que estás viendo del otro, eso que te deja perplejo, eso que te mueve casi a la impaciencia y a la envidia, eso no te preocupes por ello, porque eso es un tiempo corto. Es como la hierba que pronto será cortada, como la hierba verde que se secará. De eso habla el profeta Isaías, por ejemplo, y luego en el Nuevo Testamento, pues el apóstol Pedro. Nuestra vida es como la hierba. Sale, crece, se seca, es cortada y es quemada. Y ese proceso es ineludible. Nadie lo puede cambiar. Por lo tanto, ¿para qué te preocupas? Por lo tanto, ¿para qué vives en ese estado de perplejidad? ¿Por qué te quejas? Deja que pase la vida. Y Dios pondrá las cosas en su sitio. Segundo lugar, el salmista nos presenta 4 pasos para producir un cambio en nuestra vida. 4 pasos, los versículos 3 al 7. Y cada uno de estos pasos va acompañado de una promesa de Dios. Primer paso, versículo 3. Confía, confía en el Señor. Confía en el Señor. Y quiero llamar vuestra atención, como también lo ha hecho antes Higinio, que cada uno de estos pasos tiene un verbo que lo define. Y quiero recordaros que el verbo es la parte de la oración que manifiesta, que denota la acción. Por lo tanto, cada una de estas frases, cada uno de estos pasos denota, requiere de nosotros una acción. Confía en el Señor. Confía en el Señor. No podemos abandonarnos a las circunstancias. No podemos decir, Señor, ¿por qué este, mi vecino, prospera tanto cuando es una persona mala? Y yo tengo que sufrir intentando seguirte a ti y hacer tu voluntad. No te fijes, no nos fijemos en eso. Frente a esa realidad que podemos ver a nuestro alrededor, el salmista dice, confía, confía en el Señor, deja de quejarte, confía en el Señor. Y confiar en Dios es el ejercicio de la fe. Y la fe en la fidelidad de Dios. Claro, nosotros podríamos añadir mucho más en cuanto a la fe, porque tenemos ya la revelación completa de Dios. Y la fe es depositar nuestra confianza en Dios, en el Dios que nos salva, en el Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que nos da promesas de vida eterna. Eso es la fe. Pero para aquellos creyentes, para aquellos hombres y mujeres que todavía no habían experimentado, no habían visto a Jesucristo y el ejercicio de la fe en Él como Señor y Salvador de sus vidas, para ellos la fe es depositar su confianza en la fidelidad. Porque Dios siempre ha sido y será fiel. Y porque podemos confiar en este Dios que es fiel, que no nos falla. Y es necesario tener la certidumbre, eso es fe, tener la certidumbre de que Dios tiene el control de los acontecimientos a nuestro alrededor. Él tiene el control de nuestra vida. Y por lo tanto, nuestro deseo ha de ser vivir haciendo el bien, a pesar de que podamos ver cosas a nuestro alrededor, a pesar de que podamos quedar perplejos ante la situación de la prosperidad de los malos y que nosotros estamos como estamos. Confía en el Señor y haz el bien. Haz el bien. Sigue manteniéndote fiel en el Señor, apoyándote en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Por lo tanto, confía en Él y haz el bien. ¿Y cuál es la promesa en este primer paso? Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Si confías en el Señor y haces el bien, habitarás en la tierra. Y eso tiene que ver para aquellos primeros que leyeron, que escucharon el Salmo. Esto tiene que ver con el recuerdo de la conquista de la tierra prometida. Una tierra que Dios les recuerda. Una tierra por la cual no peleasteis. Una tierra por la cual no trabajasteis. Una tierra que, en definitiva, la dio Dios, casi sin mover un dedo ninguno de los israelitas que entraron en ella. Sí, tuvieron que moverlo porque tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Pero llegaron a la tierra prometida y siendo como eran, no tuvieron que ganar ninguna batalla. No tuvieron que trabajar para conseguirla. Llegaron a una tierra que, como Moisés les había dicho, fluye leche y miel. Es una tierra buena, preciosa, que Dios ha preparado para vosotros. Y vosotros entráis ahí sin hacer nada por ella. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Y los israelitas, a través de la travesía del desierto, podían decir, y tantas veces se quejaron, Señor, ¿cómo nos tienes aquí en este desierto? Y todos los pueblos a nuestro alrededor parece que prosperan y nosotros de mal en peor. Y cuántas veces, Moisés, llévanos otra vez a Egipto. Allí comíamos. Y no se acordaban que allí eran esclavos. Pasaban penurias. Dios les dice, confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra, como habitasteis en la tierra a la que yo os llevé. El Señor Jesús también toma esta idea en el Sermón del Monte en las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 y versículo 5, y dice: bienaventurados los mansos, los que no se impacientan, los que no tienen envidia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados. Y queridos hermanos y hermanas, pase lo que pase a nuestro alrededor, vivamos situaciones de prosperidad o situaciones normales, que ya nos conformamos, ¿verdad? Que tengamos para sostenernos, para subsistir, ya nos conformamos. No queremos llegar a ser tan ricos, mejor si lo somos, ¿no? Bueno, confiemos en el Señor. No tengamos envidia. No tengamos nada que nos hace desviar nuestra atención. Confía en el Señor y haz el bien. Y Él te dará, habitarás la tierra. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y la promesa de Dios para todos los que confiamos en Él es la vida eterna. Y la vida eterna no en una tierra, la vida eterna en la presencia de Dios. No sé cómo será el cielo, no sé dónde estará, pero sí que es el lugar, es la tierra. Y nada ni nadie nos lo podrá quitar si nos mantenemos en el Señor, confiando en Él y haciendo el bien. Y dice también: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué es lo que alimenta, lo que llena nuestra vida? Y vivimos en ese estado de perplejidad, viendo cómo los malignos prosperan, teniendo envidia de ellos, caemos en una vida similar a la de ellos, donde no nos importa dejar la verdad de lado. Pero si confiamos en el Señor, Él nos promete: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad es lo más importante en nuestra vida. La verdad. La verdad, la palabra de Dios, el vivir una vida consecuente, una vida que no se alimenta de envidias, de mentiras, de trampas. No, la verdad de Dios es la que llena nuestro corazón y nuestra vida. Segundo paso, versículo 4. Deleítate en el Señor. Primero, confía, pon tu fe, tu confianza en Dios. Segundo lugar, deleítate en Dios. Deleítate. Y deleitarse es gozarse, alegrarse, vivir en plenitud. Deleítate en el Señor. Lo que más debemos desear no es la prosperidad de los otros ni la nuestra propia. No es la prosperidad. Lo que más debemos desear, deleitarnos en el Señor, es desear a Dios mismo. Desear vivir en una comunión, en una relación espiritual con Él. Que nuestra vida se deleite en disfrutar de su presencia. En definitiva, es una profunda y sincera actitud de adoración. Los salmos están llenos de expresiones preciosas que nos invitan a eso. ¿Os acordáis de el salmo? Está aquí al lado el salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso es vivir esa relación, esa comunión, esa actitud de adoración con Dios. Deleítate en el Señor, gózate en Él, no te goces en otras cosas, no disfrutes de otras cosas, disfruta del Señor, de su comunión y de su presencia. Y la promesa de Dios, si lo hacemos, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones. Y aquí necesitamos matizar algo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no le hemos pedido cosas a Dios? Y se las hemos pedido de corazón y hemos llorado y hemos clamado en nuestro interior, Señor, dame esto, te pido esto, y no nos lo ha dado. Entonces, ¿qué pasa? ¿La Biblia está equivocada? No, por supuesto. Dios te concederá las peticiones de tu corazón cuando esas peticiones... Una de las teologías de moda es la teología de la prosperidad. Y nuestros amigos que viven en esa teología suelen decir: cree en el Señor Jesucristo, cree en Él, y Él te dará todo lo que tú quieras. Vivirás una vida sin problemas. No tendrás problemas. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que aquellos que creemos en Él, que queremos ser fieles a Él, en el mundo encontraremos aflicción. Os perseguirán, dirán cosas en contra de vosotros. Eso es lo que nos espera. Y eso es lo que tantas veces. Pero eso no está reñido con lo que dice el salmista: deleítate en el Señor, y ese ha de ser nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra actitud. Y si es así, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando vivimos en esa profunda intimidad con Dios, cuando vivimos esa relación con Dios que nos satisface, que nos llena, nuestros deseos no son deseos que se oponen a la voluntad de Dios, sino que nuestros deseos, nuestras peticiones concuerdan con lo que Dios quiere para nosotros y consecuentemente se cumplen. Leía hace ya tiempo un libro de uno de los promotores de la teología de la prosperidad. Y él decía, era un pastor conocido, americano, y él decía, escribe en ese libro, yo tenía un coche que ya estaba muy viejo, y alguien me dijo, pídele a Dios por un coche y Él te lo dará. Y le pedí por un coche, y le pedí con fe, le pedí clamando, y de una manera inesperada tuve un Rolls Royce, que no es un coche barato, no es un coche barato, es un coche más bien lujoso, caro. ¿Eso es un signo de que Dios te da lo que le pides? No nos engañemos. Nuestras peticiones a Dios, podemos hacerlas, debemos hacerlas. Pero Dios no responde necesariamente nuestras peticiones. Yo nunca he tenido un coche bueno. Siempre he tenido coches, muchas veces, de segunda mano. Y cuando he tenido alguno nuevo, me ha durado años y años. Pero no me ha preocupado. Gracias a Dios por los coches que he podido tener. Pero creo que es una tentación absurdo, que engañados creemos que Dios nos puede dar. Y claro que Dios nos lo puede dar. Hemos de reconocer también que hay creyentes inmensamente ricos. No sé si sabéis, el fundador de la marca Ford de coches era un hombre creyente. Y podéis imaginaros. Pero llegó un momento en que él no daba el diezmo a Dios, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En otros casos ni llegamos al diezmo ni nada parecido. Pero este hombre llegó a dar el 90% de sus ganancias a Dios, a la obra de Dios. 90%. Y el diezmo solo quedaba para... Fijaos lo que ganaba él, ¿no? Porque tampoco llevaba un ritmo de vida como podemos llevar nosotros. Dios da, cito, según su voluntad. Y a eso, o eso, hemos de aceptarlo. Y Dios quiere que le pidamos, y le pidamos de corazón. Pero cuidado, no juguemos. Pidamos a Dios las cosas que necesitamos de verdad. Pidamos sobre todo a Dios que Él nos ayude a mantener y a crecer esa relación, esa comunión con Él, porque eso es la base de nuestra vida y de nuestra relación con Él. Y cuando lo entendemos, pedimos aquello que necesitamos pedir. Dios te concederá las peticiones. Tercer paso, encomienda a Dios tu camino. Y esta exhortación nos invita a descargar toda nuestra preocupación en las manos de Dios para que Él actúe y no nosotros. Como más tarde escribiría el apóstol Pedro, poned toda vuestra ansiedad, poned todas vuestras inquietudes en las manos de Dios, descansando en Él. Poned vuestra en las manos de Dios. ¿No es esta una actitud fatalista que se somete de una manera pasiva, casi diríamos negativa, servil a las determinaciones ciegas? No confiamos en el destino. Confiamos en aquel que nos invita a encomendar nuestro camino, nuestra vida, en sus manos, en Él. Es la actitud de aquel que conoce a Dios y sabe que Él controla nuestras circunstancias, todas, todas, y tanto las circunstancias. Por eso hemos de ser capaces de transferir todos nuestros problemas, todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades, transferirlas a Él, a Dios, pasarlas a sus manos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él controla nuestra vida, que Él conoce nuestras necesidades mucho mejor que nosotros y mucho antes. Encomienda al Señor la promesa, confía en Él y Él hará. No es fácil hacer esto. Por naturaleza tendemos a encomendar a Dios nuestra vida en el mejor de los casos, pero bueno, mientras tanto, como tarda tanto en responderme, pues yo me pongo en acción y pienso lo que debo hacer y lo hago. Y luego decimos, yo he encomendado esto al Señor, pero, me he precipitado, me he adelantado. Es aquella actitud, ¿os acordáis de Saúl? Dios le dice a través de Samuel, conquista este pueblo, pelea contra él, destruye todo, todas las propiedades del pueblo. Destruye sus animales, su ganado, todo. No tomes nada de lo que tienen, deja sus riquezas allí, nada. Y Saúl destruye al pueblo, pero se queda de sus riquezas, las mejores vacas, las mejores ovejas, y se las lleva a su palacio. Llega Samuel y dice, ¿cómo ha ido? ¡Ah! Todo bien, perfecto, Dios es bueno. Nos ha dado la victoria. ¿Y has cumplido lo que te dije de parte de Dios? ¿Has destruido sus ganados? ¿Has dejado todas sus riquezas? Sí, claro que sí, he sido obediente. ¡Ah! Saúl, ¿qué es esto que oigo? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Esos balidos de ovejas, de vacas. Señor, es que cogí algo para el sacrificio. Hombre, no te pases. Encomienda a Dios tu camino y Él hará. Él te dará para el sacrificio. Él te dará lo que necesites. Dios actuará y Él obrará. Y entonces, cuando dejamos que esto sea así, entonces se hace evidente que es mucho mejor esperar en el Señor que actuar precipitadamente con los recursos de nuestra propia sabiduría. Dios sabe y conoce. Por lo tanto, encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Cuarto paso, y es el último, versículo 7, guarda silencio ante Jehová, ante el Señor, y espera. Guarda silencio. ¡Ah, qué difícil es! Pero guardar silencio en lugar de quejarnos. Guardar silencio es más sensato que multiplicar las palabras de queja. Es preferible guardar silencio al acaloramiento. Es preferible guardar silencio al enojo y a tantas reacciones en contra de Dios. Guarda silencio. Guarda silencio. Ahora, fijaos en todo el proceso. Empieza el Salmo, no te impacientes por cómo prosperan los malignos. No tengas envidia de los que prosperan, pero son pecadores, son malos. No lo hagas, porque al final ellos son como la hierba que pronto será cortada y como la hierba verde que se seca. Ellos y nosotros somos así, para que eso no te corroa por dentro. Para que eso no te haga daño por dentro. Bueno, pues, ahí están los cuatro pasos. Confía en el Señor. Deleítate en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Guarda silencio. Y hemos de reconocer, hermanos y hermanas, que esto nos cuesta. Que esto me cuesta. Cuando veo la injusticia, cuando veo el mal, cuando veo que qué bien me iría vivir un poco más desahogado. Y fíjate, mis vecinos, mis amigos, perversos, malos, y ellos sí que tienen y yo no. Pues he de recordar esto. Porque al final hay toda una serie de promesas que yo disfrutaré. Y eso es lo que al final cuenta. Y eso es lo que da sentido a mi vida. Y eso es lo que, de verdad, debe de guiarme en mi existencia. Pero llegamos al tercer punto. Y ahí Dios Dios vindica a los suyos. Aunque haya una aparente contradicción, aunque parece que es injusto que aquellos prosperen y yo no, Dios al final vindica. Si queréis de otra manera, Dios pone a cada uno en su sitio, y queramos o no, no está en nuestras manos, pero queramos o no, Dios dará su castigo a los malvados y Dios dará sus promesas a los que le seguimos. Dios vindica a los suyos, versículos 8 y 9. Esta primera parte del Salmo se cierra con unos consejos que resumen todo lo anterior y que vindica al justo. Versículo 8. Deja la ira. Desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Fijaos otra vez, tres verbos, tres cosas que hemos de hacer. Deja, desecha y no te excites. Hemos de saber lo que hemos de dejar, lo que hemos de desechar, y hemos de saber controlarnos y no excitarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue diciendo el versículo 9. Porque los malignos serán destruidos. Esa es una razón. Los malignos serán destruidos. Dios vindica. Y para vindicar, lo primero que hace es destruir a los malignos. Irán a la condenación eterna, al infierno eterno. Aunque a muchos no les guste hablar del infierno, pero ahí es donde irán los malignos. Ese es su destino. Los malignos serán destruidos. Pero la otra cara de la moneda. Pero los que esperan en el Señor, versículo 9, ellos heredarán la tierra. Antes hemos visto cómo el Señor promete la tierra, recordando que la dio al pueblo de Israel, recordando las palabras de Jesús en Mateo, los mansos heredarán. Deja, desecha, no te excites, no vale la pena, porque al final, el juicio de Dios es justo, porque al final los mansos, pero los que esperan en el Señor, ellos, ¿cuándo será? Pues no lo sé. Nadie lo sabe. Hace unos días un hermano me decía, Manel, el Señor viene pronto. Amén. Ese es un anhelo, pero no es un cumplimiento que esté en nuestras manos. El Señor viene pronto. Yo le decía, vendrá cuando tenga que venir, porque ni el día ni de la hora. Nadie sabe, nadie sabe. Pero esperamos que venga, sabemos que venga, anhelamos que venga. Y entonces se cumplirán todas estas cosas. Entonces llegará la vindicación para siempre. Ya no tendremos que sufrir más, ya no tendremos que padecer más, ya no tendremos que pensar por nadie a nuestro alrededor, porque todos los que estemos en la presencia de Dios seremos los justos. Habremos heredado la tierra. Dios nos, y Dios también muchas veces nos muestra vida a lo largo de nuestra propia. Esperamos en Él, confiamos en Él. Sabemos que Él vendrá. Que Él vendrá para vindicarnos. Y terminamos. ¿Qué perspectivas tengo yo para mi vida? ¿Qué perspectivas tengo? Estamos a 3 de febrero, hace un mes que hemos empezado este año 2019. ¿Qué perspectivas tengo para este año que acabamos de empezar? ¿Cómo será mi camino? ¿Cómo será mi vida? ¿Tendré que vivir crisis personales? ¿Crisis en el trabajo? ¿Falta de trabajo, quizás? ¿Crisis en la economía? crisis en relaciones personales, crisis en relaciones matrimoniales, crisis de enfermedad. Hay tantas crisis en nuestra vida, a nuestro alrededor. ¿Tendré que pasar por una de esas crisis? Pues escuchemos el consejo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero no vivimos solos y no podemos pensar solo en las crisis personales. Somos una comunidad y las crisis personales tantas veces afectan a la comunidad. Y traemos a la comunidad, a la iglesia nuestra. Y son crisis que pueden contribuir a conflictos dentro de la comunidad. Y las preguntas son las mismas. ¿Cómo afrontamos las crisis personales y las crisis eclesiales o comunitarias? ¿Qué crisis estamos viviendo como iglesia? ¿Cuál es la solución a esas crisis? ¿Enrocarme en lo que creo que es la solución? ¿Es pensar que yo tengo la respuesta a todo y que la solución pasa por mis manos, por lo que yo sé, por lo que yo puedo hacer? ¿O más bien la solución pasa por? La solución pasa por confiar en Él, por deleitarnos en Él, por encomendarnos a Él, por guardar silencio ante Él. ¿No será más bien por ahí por donde tiene que pasar la solución a nuestras crisis eclesiales? Y no lo olvidemos, al final, y al final Dios pone a cada uno en su sitio, nos guste o no nos guste. La salida a las crisis no está en las manos de nadie de nosotros. Y en la medida en que somos capaces de buscar esa intimidad, esa relación con Él, dejar que Él nos guíe, poner en sus manos nuestras inquietudes, en la medida en que lo hacemos, Él irá a ver. Él nos llevará a la promesa. Queridas hermanas y hermanos, y nos ayude a vivir así. Vamos a orar.